Hola, buenos días, bienvenido al sexto episodio de mi podcast Vive Saludable Podcast. En esta oportunidad hablaremos de un tema súper importante y que no todas las mujeres conocen. Vamos a hablar sobre los quistes de ovario. Tengo a dos invitadas súper especiales, a la doctora Silvia Morales, quien es ginecólogo especialista en fertilidad, y a la doctora María La Paz Manso, también es ginecólogo especialista en fertilidad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre quistes de ovarios y cómo se producen estos quistes de ovarios, cómo pueden tratarse de forma médica o quirúrgica y cuándo hace falta hacer un llamado al cirujano oncólogo. Bueno, espero que disfruten este episodio. Como sabemos, estamos en cuarentena y no podemos hacer reuniones sociales. Hicimos esta reunión a través de la plataforma Zoom y pudimos contactarla. Así que los invito a disfrutar de este episodio. Un saludo, aquí ya estoy con las invitadas de este sexto episodio de mi podcast y de verdad que para mí es un honor y es un placer porque ahorita actualmente estamos en cuarentena y bueno, ahorita todas las reuniones se están haciendo así en línea y lo importante es que no dejemos de actualizarnos y brindar información a nuestros pacientes. El día de hoy, como ya le comenté previamente, tengo a la doctora Silvia Morales, ella es ginecólogo especialista en fertilidad, y a la doctora María La Paz Manso también, que es ginecólogo, y bueno, y trabajamos juntos, ella es especialista también en fertilidad, y hemos trabajado juntos en ocasiones por algunos casos que compartimos, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre quistes de ovarios y algunos tumores de ovario, donde es muy importante el tratamiento multidisciplinario. Entonces, bueno, vamos a ver con quién empiezo. Vamos a empezar con María. Bueno, un saludo, María, y bienvenida aquí a mi podcast.
Hola, Ronald, gracias por esta invitación. De verdad que, como decíamos ahorita en esta cuarentena, por lo menos por aquí nos damos un abrazo virtual y compartimos en medio de este distanciamiento.
Es así.
Bueno, y a la doctora Silvia, por favor, buenos días, mi compañera, te extraño, espero vernos pronto.
Hola María, hola Ronald, bueno, me encanta poder compartir, aunque sea virtualmente, de verdad que hace mucha falta.
Bueno, vamos a empezar hablando por la primera pregunta que me hacen a mí por redes sociales, que es cómo se producen esos quistes de ovario o qué es un quiste normal en el ovario. No sé si María nos pueda responder esa pregunta.
Claro, es un tema súper interesante porque, como lo acabas de decir tú, es un motivo de consulta muy frecuente y que asusta mucho a nuestras mujeres porque cuando les nombramos la palabra quiste, enseguida piensan que hay que ir a un quirófano y en una cirugía. Y pues resulta que es mucho más frecuente de lo que pensamos y que pues aparecen en muchas mujeres durante toda su edad reproductiva. Son pues los llamados quistes funcionales y ocurren simplemente en medio de ese proceso normal que cada mes ocurre en el ovario de la mujer, por el cual la función o el objetivo principal es producir un ovocito o un óvulo. Y pues ese ciclo ovárico a veces no se cumple de la manera correcta, puede haber una interrupción en ese proceso y pues pueden aparecer estos quistes funcionales. Pero ¿cómo es que esto ocurre en realidad? ¿Qué es lo que pasa en el ovario? Lo que ocurre en nuestros ovarios es que al principio del ciclo menstrual, que empieza con la menstruación, el día de tu menstruación empieza el ciclo menstrual, ese es el día 1. Y es como si, les digo yo a veces en la consulta, reiniciáramos la computadora y todo empieza desde cero. Nuestras hormonas están bajitas y el ovario está lleno de óvulos pequeñitos, ¿ok? Y esa es nuestra reserva de óvulos. Esos óvulos, uno, por efecto hormonal, empieza cada mes a desarrollarse, a crecer, para ir produciendo hormonas que las necesitamos para todo este ciclo y para preparar también el útero para recibir un bebé. Y pues este estímulo de hormonas hace que se vaya formando como un pequeño quistecito que en su interior lo que contiene es un ovocito, que es el óvulo. Eso va ocurriendo en los primeros 15 días del ciclo menstrual hasta que aproximadamente en el día 14 o en el día 15, en la mayoría de las mujeres, que aproximadamente tienen ciclos menstruales de 28 o 30 días, a mitad de ese ciclo, ese óvulo ya está preparado y está, como decimos, inmerso en un pequeño quistecito, y al producirse la ovulación, ese óvulo sale del ovario y ese líquido que quedaba allí en el cual él flotaba, pues se rompe y libera una pequeña cantidad de líquido. Eso es lo que es la ovulación. A veces esa ovulación no ocurre y ese quistecito funcional y pequeñito no logra romperse. Mantiene adentro el óvulo y empieza a crecer de una forma anormal y el contenido de líquido que está adentro va aumentando. Y esa es como una forma sencillita de explicarte cómo se va formando un quiste dentro del ovario. Cuando todo pasa y ocurre de forma natural, pues ese quistecito se rompe, queda como esos restos de esa bolsita que dio origen a ese óvulo y producción de hormonas hasta que nuevamente empiezan a bajar y viene nuevamente la menstruación. Más o menos eso es lo que ocurre en tu ciclo menstrual cada mes.
Oye, qué buena explicación y quedó muy didáctico. Yo pienso que cualquier persona puede digerir eso que acabas de decir, María. Otra de las preguntas que tengo aquí entre mis seguidores es, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuál es el principal síntoma que puede indicar, ojo, puedo tener un quiste de ovario? No sé si Silvia nos quiera ayudar con esa pregunta.
Bueno, sí. Muchas veces cuando son quistes funcionales, que son los más frecuentes, sobre todo en edad reproductiva, las pacientes pueden sentir como un malestar de vientre, un dolorcito leve. Hay pacientes que lo perciben más leves, otras lo perciben un poco más fuerte. Muchas veces se dan cuenta solamente cuando van al ginecólogo y por alguna razón les hacen una ecografía pélvica y ahí se ve que tienen esas como bolsitas de agua. Yo les explico siempre a mis pacientes que es como que si fuera una bombita de agua llena de líquido. Y es la diferencia entre un quiste de ovario y un tumor. El quiste está lleno de líquido y el tumor es sólido. Entonces hay una diferencia importante entre que sea líquido y que sea sólido. El ginecólogo normalmente va a relacionar el momento del ciclo de la mujer, como estaba explicando la doctora María, el momento del ciclo con el momento en el que se hace la ecografía, porque no se puede confundir un proceso natural de ovulación, como estaba explicando la doctora, con un quiste. Entonces, ¿qué pasa? Si esa bolsita de agua mide más de 3 centímetros, ya estamos hablando de que es un quiste. Con menos de 3 centímetros, pensamos más en un folículo, es decir, del proceso normal. Okay. Y muchas veces, la mayoría de las veces, con el pasar del ciclo, justo con la menstruación, eso desaparece y no tiene por qué alarmarnos. Ha pasado varias veces que las pacientes llegan asustadas pensando que tienen algo y nosotros les pedimos volver a evaluarlas con la menstruación y ya vemos que ha desaparecido, que realmente no era un quiste, sino que era parte del proceso natural de ovulación.
Precisamente eso, esa es la importancia de esta conversación el día de hoy con ustedes dos, porque ustedes son especialistas y ven mucho a la paciente por control en situaciones normales. Y ahorita con tanta información que se ve en redes sociales, que cualquier cosa, cualquier artículo que puedan ver en Google que diga tumores de ovario, creen que tiene un tumor de ovario y si cae en manos de alguien que no es especialista, de repente va a ir a una cirugía y a veces en muchas ocasiones no es necesaria, sino simplemente seguir un control adecuado. Y bueno, de verdad que excelente explicación. Y yo añadiría también que muchas veces las pacientes son asintomáticas, las pacientes no tienen síntomas. Si no acudes a tu control, no te diagnosticas ningún quiste. No sé si querían decir algo más.
Fíjate que yo tengo una anécdota bien interesante de hace muchos años, una paciente en edad reproductiva que ella mensualmente tenía dolor en el momento de la ovulación. Esto es un síndrome específico que tiene un nombre particular, este dolor que se produce en la ovulación, por lo que estaba explicando la doctora María, que se rompe el folículo. Y esta paciente ya había sido operada en dos oportunidades por su ovulación, porque le producía mucho dolor. Después se descubrieron las causas de ese dolor en un proceso normal que eran de tipo sanguínea. Sin embargo, puede pasar ese dolor a mitad del ciclo, que es completamente normal, y las personas se asustan y se hacen una ecografía y sí tienen un quistecito, que es un proceso natural.
Okay.
Esta paciente había sido intervenida dos veces durante su ovulación.
Wow.
Es muy importante lo que tú acabas de decir, que el diagnóstico de un quiste funcional, como lo dijo mi compañera Silvia, amerita generalmente dos ecografías. Es decir, para tú hacer ese diagnóstico, cuando en la consulta encuentras por un control general un quiste de ovario, o cuando la paciente puede consultarte, que ese es otro motivo frecuente, estos quistes en oportunidades pueden alterar un poco el ciclo menstrual, es decir, hacer que la menstruación no venga en la fecha indicada, y generalmente pueden provocar un retraso en la menstruación. Entonces es necesario, como está hablando Silvia, pues que sean vistas en el momento que ves el quiste y después esperar o dar un chance hasta que esa menstruación regrese, porque ellos solitos van a desaparecer una vez que ese ciclo menstrual haya concluido y venga la menstruación. Entonces hay que tener un poquito de calma, esperar un nuevo control para poder tomar una decisión y saber si en realidad ese quiste puede aumentar de tamaño, tener otras características que sí pueda hacer que entonces tengamos que llamar al doctor Ronald Castillo y decirle, bueno, Ronald, tenemos este caso, ya no se ha comportado como un quiste fisiológico, ahora hay que entonces tomar otras medidas y avanzar en el diagnóstico.
Sí.
Sí, el diagnóstico de quiste de ovario generalmente se hace por ecografía. La ecografía transvaginal es bastante sensible, poco específica, pero bastante sensible, y nos permite orientarnos un poco acerca de la naturaleza del quiste. Podemos saber si se trata de un quiste único, si se trata de múltiples, si está en los dos ovarios, o si por el contrario se trata de un tumor que amerita otros estudios, como por ejemplo una tomografía, que nos va a orientar un poquito más sobre la naturaleza del quiste. Muchas veces, ya cuando hablamos de quistes que no son funcionales, que son de partes del ovario o de otro tipo de células, esos quistes, esos tumores, que ya no serían quistes, serían tumores, tienen que ser estudiados, y muchas veces el diagnóstico definitivo solamente se hace después que se hace una citología, una cirugía, y se obtiene la biopsia, el estudio anatomopatológico de ese tumor. Pero el 80% de los quistes de ovario son benignos.
Sí.
Y se presentan en edad reproductiva, perimenopausia, incluso en la posmenopausia.
Muy, muy importante eso que acabas de decir sobre el estudio del uso de la ecografía transvaginal y el uso de la ecografía pélvica. A mí me parece que son excelentes cuando uno se acostumbra a ver estas lesiones y estos órganos por ecografía. Yo pienso que tienen mucha sensibilidad y mucha especificidad. O sea, si uno se acostumbra a estudiar estos órganos por ecografía, no hay algo que no puedas ver por eco que veas en la resonancia. Claro, estoy de acuerdo también cuando son ya tumores de ovario, pedir resonancia magnética o tomografía abdomen y pelvis según el criterio del cirujano. Pero yo pienso que la ecografía es muy útil, la ecografía transvaginal o ecografía pélvica al inicio. Otra cosa que les quería comentar a ustedes es si ustedes realizan algún tipo de recomendación, sobre todo cuando esas pacientes con quistes foliculares o con quistes pequeños, alguna recomendación en la dieta o en el estilo de vida, o solamente las citan para su control ginecológico.
Bueno, mi conducta es generalmente citarlas, como lo dijimos, con la menstruación. Y esto ocurre generalmente muy pronto, es decir, cuando ves un quiste funcional, estamos hablando que es la mitad del ciclo, aproximadamente, como dijimos, el día 15 o el día 14. Yo les doy mucha tranquilidad, les digo que se queden tranquilas y generalmente alrededor de 10 días debe venir su menstruación y hacemos esa nueva ecografía. Una vez, pues que ahí veamos en realidad qué ocurre, que en el 80-90% de los casos el quiste desapareció, pues ahí entonces iríamos a tomar alguna conducta. A veces la menstruación, ese quiste no permite que la menstruación regrese y hay que colocar algún tipo de tratamiento sencillo, pero ese periodo de diagnóstico es bastante corto y yo pienso que lo mejor es simplemente esperar unos días y volver a evaluar.
Qué bueno.
Y una de las cosas que yo le digo a las pacientes es que cuando viene la menstruación, como lo estaba explicando la doctora María, el ovario se resetea. Es decir, la mayoría de los quistes desaparecen. Y algunas veces cuando la menstruación no es suficiente para resetear el ovario, utilizamos medicamentos que hacen que ese ovario se mantenga en reposo, o sea, descanse, y ese descanso es suficiente para que se quite el quiste.
Ok, y muy, muy importante siempre cuando ya se toma la decisión de la conducta quirúrgica, yo pienso la biopsia intraoperatoria es sumamente importante, porque a pesar de que uno crea y que tenga la certeza de que en la mayoría de los casos son tumores benignos, es muy importante descartar con una biopsia intraoperatoria que no sea nada maligno, porque sabemos que la conducta terapéutica después es diferente.
Buena información. Hay un mensaje, Ronald, que es muy importante que dejemos, no podemos, la doctora Silvia y yo, dejar escapar el momento para hablar un poquito de la fertilidad con estas conductas cuando hay estos quistes de ovario, porque es muy importante que la paciente tenga conocimientos en el caso de que tenga que ir a una resección de un quiste de ovario, que como estás diciendo tú, si todo el protocolo está dentro de la normalidad, por un quiste de ovario no es necesario que quiten su ovario completo. Si estamos ante una lesión benigna, solamente con quitar el quiste es suficiente, porque hay que pensar en la futura fertilidad de esas mujeres. Entonces vemos de una forma errada que a las mujeres se les realiza una oforectomía, que es quitar todo el ovario completo por una lesión benigna dentro de su ovario. Entonces es importante que ellas conozcan y sepan que deben cuidar mucho su ovario, porque de ello va a depender la capacidad fértil para poder cumplir su deseo de ser mamás pues en un futuro. ¿Okay? Claro. Entonces es importante eso, cuidar la fertilidad de la mujer.
Fíjate que ya hay una tendencia a cada día ser más preservadores. Por ejemplo, en cáncer de cuello uterino, que anteriormente las histerectomías radicales iban con oforectomía, ya no se hace oforectomía en histerectomías radicales por cáncer de cuello uterino. En cáncer de ovario, solamente en los estadios 1A, donde afectan solamente el ovario, se puede inclusive dejar el otro ovario. O sea que cada día tenemos como que más oportunidades de ser un poco más conservadores. En el oncológico, en la escuela donde yo me formé, hay una tendencia a ser como que mucho más radical, pero eso ha venido cambiando con los años. Ya actualmente nosotros, si no tenemos que hacer una oforectomía total, como bien lo dijiste tú, María, no la tratamos de no realizarla. Y también, ustedes saben, mi esposa es endocrino, uno ve también la otra cara de la moneda, que una paciente con oforectomía bilateral a los 30 años, a los 20 años, todas las consecuencias que pueda traer más adelante, riesgos de osteoporosis, riesgos de enfermedades cardiovasculares, por la ausencia del factor protector de estrógeno.
Del ovario, sí señor.
Por eso es que es muy importante que el manejo de los quistes y los tumores de ovario sean multidisciplinarios, y en ese equipo multidisciplinario debe haber un ginecólogo y debe haber un cirujano ya cuando pasas a tratamiento quirúrgico.
Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que las quiero y las admiro mucho a las dos. Gracias por tomar un poquito de su tiempo. Yo sé que las dos están compartiendo con su familia en estos momentos o haciendo otras actividades. De verdad que muchísimas gracias. Quiero que me compartan sus redes sociales para compartirlas con las personas que están escuchándonos a través de YouTube para que la puedan seguir después más adelante.
Bueno, nuevamente gracias, Ronald, por esta invitación. De verdad que es muy agradable compartir contigo. Y bueno, como lo dijo la doctora Silvia, por eso eres parte de nuestro equipo, porque lo que debemos hacer siempre es brindar a nuestras mamás, a nuestras mujeres, un trabajo en equipo. Y por eso pues hemos empezado a trabajar contigo y ha sido excelente los resultados. Bueno, yo estoy a la orden por mis redes sociales, que es Ginecofit, una red social en la cual más hablamos de ejercicio durante el embarazo, pero pues estamos a la orden por allí, al igual que en consulta para cualquier inquietud.
Gracias, María. Y Silvia, compártenos tus redes.
Bueno, gracias por la invitación. Disfruté mucho el ratico. Me pueden conseguir por Instagram como @ginecolove, de ginecólogo y amor, love en inglés. Y bueno, por aquí a la orden para cualquier apoyo que necesiten.
Bueno, y muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron viendo el video. Esto va a salir también en Spotify y en Google Podcast como para compartirlo por audio, por el podcast, como bien lo dijimos. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Voy a tratar de, también de montar un pedacito para mis seguidores en Instagram y para compartirlo también con los seguidores que tenemos en común. Bueno, muchísimas gracias una vez más a la doctora Silvia y a la doctora María La Paz. Las quiero y las admiro mucho. Chao, muchas gracias. Bueno, y muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta este momento escuchando este podcast. La idea de este podcast es informar, darle la información a todas ustedes para que tengan conocimiento de sus órganos, cómo deben cuidarlos, qué deben hacer, con quién deben acudir y tengan mucho más información. La información es poder. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que estén pendientes de los próximos episodios del podcast y otros videos que también hago aquí por mi canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos por su atención.